Hay un hecho que es real, que es real como la vida misma, y que un día a lo mejor terminará saliendo en las portadas de los periódicos. Hemos estado casi un mes y yo en ese mes no me he sentido persona, porque es que ya David Vega y yo somos inseparables. ¿No es así, David?
Pues eso parece, Antonio, inseparables del cine independiente, tal como lo era Cronenberg con su compromiso a hacer esa o esas películas. Pero hoy vamos a hablar de uno de los puntos de inflexión en la carrera de David Cronenberg. Hablamos de Inseparables.
Puntos de inflexión no son puntos para hacer flexiones. Esos son los puntos, ¿vale?, que Aznar tiene claro dónde tiene que ir para tener esa musculatura del veranito. Los puntos de inflexión son los puntos de que cambia tu carrera, cambia tu vida, cambia tu voz, cambia tu forma de ver el mundo, cambian muchas cosas.
Y sin embargo hay algunos críticos que opinan que no, que el verdadero, lo que abre la segunda etapa es La Mosca. Y sin embargo nosotros hemos elegido Inseparables, ahora lo explicaremos, porque nos parece mucho más independiente desde el punto de vista de cine de autor que La Mosca, y aunque la película de La Mosca tiene lo suyo, Inseparables es algo fascinante y veros. Bueno, de Videodrome hemos dicho que pasamos a Inseparables. Y por el camino quedan La Zona Muerta, basada en la novela de Stephen King, y La Mosca. De La Mosca podemos decir que hasta ese momento supone el mayor éxito comercial de David Cronenberg. Y a pesar del triunfo conseguido, ¡ay, independientes! El director se las ve y se las desea para conseguir financiación para Inseparables.
No me digas.
Y comenzamos de este modo el análisis de la película. La primera parada de nuestro viaje es la preproducción, el momento ese de las aspirinas, los calmantes y, en último caso, combinación de calmantes, aspirinas y whisky, que seguro que a muchos de vosotros
os suena. Y otras pastillas.
¿Y de dónde surge un proyecto como Inseparables? Bueno, nos remontamos al año 1981, en el que ya se puede observar un esbozo. Era así una vez que se era una productora que se llama Lorimar. Y una de sus directivas es Carol Baum, pues esta señora quiere hacer una revisión de A través del espejo, de Robert Siodmak, que trata sobre gemelos, uno bueno y el otro malo. Cronenberg también está interesado en una producción acerca de este tema. Pero Iberos, a veces la realidad supera la ficción. Es el caso de los hermanos Marcus. Según una publicación de aquella época, Stewart y Cyril Marcus eran gemelos idénticos y ginecólogos. Pues estos dos caballeros,
los dos,
aparecen muertos en su apartamento en estado de descomposición sobre un manto de basura y de medicinas. Stewart es el primero en fallecer, según el forense. Su cuerpo queda boca abajo, en el suelo y con los calcetines como única prenda. En lo referente a Cyril, permanece tumbado en la cama de matrimonio, boca abajo y con los calzoncillos puestos.
Cada uno tenía sus preferencias.
Los Marcus nacen bajo el signo de Géminis, son inseparables e incluso se afirma que intercambian sus personalidades en el trabajo. Por un lado está Stewart, que es el extrovertido y triunfa con las mujeres, y en el lado contrario es Cyril, que es más introvertido y que más tarde cae en la droga y arrastra a su hermano. Según hemos podido saber aquí en I+B, nunca se conoció la causa de la muerte. Se barajan varias hipótesis, sobredosis, como la más probable, pero no lo llegaron nunca a saber.
No me digas.
Los investigadores concluyen que se trata de un suicidio. Y el motivo, esto es lo verdaderamente inquietante, es que no pueden vivir separados, y eso supone un calvario. A raíz de este suceso, el director decide investigar todo lo posible acerca de los Marcus. De hecho, el título en inglés, Dead Ringers, de esta película, se toma prestado del encabezamiento de un artículo de Esquire, que trata sobre este tema. Así que, Iberos, la realidad, en este caso, supera, vamos, con plenitud la ficción. Hasta el punto de que se escribe un libro unos años después que se llama Twins, que exagera un poco el caso Marcus, pero que Cronenberg también se lo lee. Porque cuando uno tiene que hacer una película sobre un hecho real, conviene documentarse, porque si no, pues pasan cosas como: mira, a ver si sois capaces de decirme alguna película que se base en un caso real que haya sido más o menos casi una exageración. Lo podéis enviar a radiocine@radiocine.org.
Yo puedo enviarte varias.
Por ejemplo, venga, Antonio, dime.
Pues, hombre, yo no sé si exactamente exageración, pero la que me viene de caso real y realmente sorprendente es La Buena Estrella. Mira, yo tirando para el cine español y para buen cine español, esa época en que teníamos perspectivas, debe tener buen cine español.
Una gran película.
Tema, además, fíjate que es un tema que ahora yo ya te contaba que está un poco de moda tratar, digamos, en el cine español, pero tratado con mucha, mucha delicadeza, por ejemplo.
Es una,
y Pedro Costa es un especialista en productor en hechos reales. Ha hecho prácticamente de toda su vida lo que ha producido son hechos reales.
Yo pude ver su estreno cuando era un chaval.
Ah, sí.
Y me emocioné. Y fui con mi madre a verla, además. Uh-huh. Me emocioné. Me pareció realmente fantástica.
Yo es que además soy del Atleti, entonces ver a Jordi Moyá gritando ahí lo de Atleti, Atleti, pues qué imagínate tú.
Bueno, volvemos con Inseparables, porque Independientes del Mundo no es oro todo lo que reluce. Tienes una historia, tienes un acuerdo de producción, te llamas David Cronenberg, pero ¿qué te crees? ¿Que vas a sacar tú el dinero para hacer una peli?
¡Qué ahora, risa más malvada!
Ahora os cuento. Cronenberg tarda casi 10 años en sacar el proyecto a flote. El guión y su financiación son una serie de catastróficas desdichas. Volvemos con la señora Carol Baum. Ella le presenta a su socio, el productor Joe Roth. Y los tres deciden mostrar su idea a otro productor, el libanés Silvio Tabet. Y este acepta. El director contrata a su amigo y guionista, también aficionado a William Burroughs, Norman Snyder, para elaborar el guión. Lo primero que hacen es comprar los derechos de un libro existente sobre el caso Marcus llamado Twins, gemelos. El primer borrador le gusta mucho a Silvio Tabet, pero a Cronenberg le parece que hay que revisarlo. Snyder hace otra versión sin cobrar un duro, pero Tabet reniega de esa segunda versión, abandona el film y además no paga al director $7,500 de la época, que en aquel momento debían ser una pasta interesante.
Hoy en día tampoco está mal que te paguen 7.500, ¿eh? Pero entonces...
Estamos hablando del año 82.
Sí, hoy en día serían como unos 6.000 euros, más o menos.
7.500 del 82, más.
7.500 del 82, imagínate tú. No, por eso te digo, si fueran 7.500 hoy... 7.000...
Yo 82, soy guionista y no me pagan eso y...
Pues serían, vamos, hablaríamos de unos 20 y pico mil, ¿no? Yo creo que con inflación y todas estas cosas...
1982, Iberos, Inseparables, separa. Bueno, pero Cronenberg...
Dice que no se paga, o sea que se paga.
Cronenberg es una persona terca, como muchos de vosotros y muchos de nosotros, y sigue adelante con este proyecto. Unos años después, uno de los coproductores de La Mosca, Boyman, acepta el reto. Comienzan las reuniones en Los Ángeles con los ejecutivos de los estudios. ¡Ay, Dios mío, dame paciencia para aguantar a los ejecutivos de los estudios! Y esas maravillosas opiniones y puntos de vista, gente que sabe tanto de cine. Uh-huh. Aunque el guión sigue dando problemas. Los prevostes recelan de que los protagonistas trabajen como ginecólogos. ¿Por qué no pueden ser abogados? Le dicen. O albañiles, inseparables, albañiles, o mecánicos, o ingenieros, todo tantas, menos ginecólogos.
Tantas profesiones,
claro que sí. Ay. Además no comprenden el tono onírico que el maestro pretende otorgar al film, que es una de las claves de esta película, Iberos, del mundo. Inseparables es como una especie de pesadilla. Cuando la veáis os vais a dar cuenta y si la habéis visto seguro que lo confirmáis. Bueno, sin embargo, un directivo de la ABC, Mark Bookman, lo encuentra interesante. Hombre, que le llama la atención a alguien, madre mía, y el guión no va sobre tetas y culos, no sé, estamos de suerte. A raíz de este hecho, Cronenberg contrata al guionista Andy Lewis, que fue el que escribió Clute, no sé si la habéis visto, creo que es de Donald Sutherland.
No, y eso que es Donald Sutherland, yo beso por donde pisa.
Pues el caso es que contrata a este señor... Y a cambio tiene que terminar la colaboración con Carol Baum y sus pues Joe Roth y Silvio Tabet. Además, por consejo de Bookman, Cronenberg decide rebajar el tono del guión. De nuevo el director no se queda contento con el trabajo de su guionista. Pero es que lo peor es que, chicos, es que es increíble. Unos meses después ABC Motion Pictures se disuelve. Otro parón en el film. Y Cronenberg ya, pues debe tener migrañas. Pero es terco Cronenberg, porque finalmente es Dino De Laurentiis, el productor, superproductor de películas como A ver si sabéis decirme. Creo que es Dune, por ejemplo. Conan, por ejemplo. Terciopelo Azul, de David Lynch.
Flash Gordon. Yo me acuerdo de que es el productor de Flash Gordon.
De Flash Gordon.
Ese Flash Gordon tan especial.
La productora de Laurentiis tenía una mentalidad que ojalá la tuvieran más productoras. Producir cine muy comercial y cine muy independiente. Si no, que se lo digan al bueno de Lynch, que por cierto, os aviso, va a ser nuestro siguiente independiente para siempre. Del que
hombre, aunque en Dune era verdad que Lynch no quedó muy contento, ¿eh? Ni él ni...
Hombre, no se puede ser siempre un crack haciendo cine. Todos los grandes directores tienen sus más y sus menos.
Carpenter. A lo mejor le faltó meditación, ¿sabes? Te tengo que pasar, no te pasé el libro ese de la meditación de David Lynch, ¿no? Interesante, interesante. O sea, que sobre todo cuando no habla de meditación, pero vamos, que...
Bueno, el caso es que Dino de Laurentiis le dice a Cronenberg, venga, te lo compro. Cronenberg escribe su propio borrador basado en el de Snyder y además incluye una idea que le aporta Dino de Laurentiis, para que digan que los productores no tienen imaginación, porque este señor además tenía un hermano gemelo que era dentista. Y le dice a Cronenberg, oye Cronenberg, ¿qué te parece que el gemelo más extrovertido permita a su hermano acostarse con las mujeres que, con las que él copula, por decirlo suavemente?
Y a Cronenberg le parece maravilla.
Fantástico.
Vamos, es que la idea es que...
La condición...
¿Cómo no se nos ocurrió antes?
La condición de De Laurentiis es que la película no cueste más de 10 millones de dólares. Cuando ya se ha invertido en la preproducción, ¡chan, chan, chan, chan! La empresa de De Laurentiis quiebra. Y nos encontramos con 300.000 dólares ya gastados en decorados y con Jeremy Irons ya contratado. Cronenberg debe ser... cuando buscas la palabra paciencia en el diccionario debe aparecer la cara de este buen canadiense con su sonrisilla y sus gafas como símil, porque madre mía, pobre hombre. Bueno, Cronenberg es un tipo práctico como todos los independientes, el ingenio o la imaginación agudiza el ingenio y como los decorados no se pueden destruir porque se han construido especialmente para inseparables, ¿qué hace este señor? Pues los compra y los realquila para otras producciones. Esto me parece una idea fastuosa. Y de este modo funda su propia productora, The Mandel Clinic 2. Ya os contaremos qué significa esto. La clínica Mandel. Mandel es el apellido de los gemelos en la película.
Ah, yo un momento quería que decías Mandel, que Mandel es el de los...
M-A-N-T-L-E.
Ah, vale, vale, Mandel. Vale, porque Mandel es el de los esos. Los cromosomas, no, sí. Lo del... No está... Mendel.
Mendel, Mendel.
Estoy yo, bueno, que mido por ahí.
Luego,
me vuelvo a ir.
Cuando ya tiene a su productora y más o menos parece que va a salir para adelante, anda, vuelve Joe Roth y compañía y se enganchan al proyecto. No vamos a decir nada, vamos a pasar un tupido velo. El maestro logra además un acuerdo de distribución con la Fox, además de un adelanto de dinero por parte de esta gran compañía, y obtiene el apoyo del Telefilm de Canadá. Por consejo de su amigo Ivan Reitman, cambia el título original de Gemelos a Dead Ringers. ¿Sabéis por qué? Porque Ivan Reitman ya estaba en la producción de Los Gemelos Golpean dos veces.
¡Me matas!
Por eso se cambió el título.
Que evidentemente no tiene nada que ver.
No, o sea, es una ley...
¿En inglés es que se llama Twins?
Hay una ley comercial que dice que no saques una película con un título parecido, por lo menos a la vez.
Y además que no tiene nada que ver. Fíjate tú, vamos,
hecho... Bueno, chicos, 1988.
Hubiera tenido gracia, que lo hubiera hecho con Danny DeVito y Alonso Schreger de Cronenberg...
1988, hemos llegado 8 años después de que el director se interese por el proyecto, aunque hasta el final son casi 10 años, pues la distribución también se las trae. Bueno, hemos superado la ardua etapa de la preproducción. Sin más dilación nos adentramos en la película. La primera misión que tenemos como comando independiente es la de contaros una sinopsis. Y por supuesto recordamos nuestra ya clásica nota aclaratoria. Vamos a deslavazar el film, para su mejor comprensión. Pedimos disculpas a los oyentes que no han visto la película.
Pero tienen una forma de solucionarlo.
Ver la película.
Exacto.
Y luego volver a oír este programa, porque yo creo que les va a aclarar muchas de las ideas que a veces no se perciben en primer visionado.
No está prohibido oír y más ve una sola vez. Es más, las autoridades sanitarias lo recomiendan como modo de vacunarse contra la gripe mental.
Sí,
la gripe mental es la que te deja la mente pues un poco así como seca.
No, es también lo que te producen las ondas hercianas de la televisión con determinadas series de estas que están anunciando que son letales. Yo ahí tengo un amigo que cada vez que ve esas series oye un sonido de recortada cargándose en su cabeza, ¿sabes? Uh-huh. Oye, vamos, vamos.
La chica está muy buena.
Sí, ya tiene serie de televisión española. Ya tienes la serie. ¿El guión? ¿Qué eso qué es? ¿Es un país de la China? ¿Un plato típico? ¡No! Es eso con lo que se hacen series, películas. ¿Guión?
David,
¿Qué es guión?
David, que te pierdes.
Eso. En fin. Vamos a contaros la sinopsis. Elliot y Beverly Mantel son gemelos univitelinos. ¿Sabéis lo que significa univitelinos?
Que tienen solo una vida. ¿Hay gemelos que tienen más de una vida?
Uy, univitelinos es que cuando el cigoto, son dos cigotos metidos dentro del mismo saco, más o menos, como quien dice, ¿vale?
No me llames cigoto, ¿eh? Eso lo sabes tú.
Idénticos y además son ginecólogos de reconocido prestigio. El caso es que viven juntos y lo comparten todo, experiencias y mujeres también, por no decir la cama, duermen en la misma cama. Un día la actriz Claire Niveau, no sé, es que mi francés es horrible.
Tú dilo en español.
Claire Niveau.
Pues claro que sí, hombre.
Acude a su clínica porque quiere tener hijos. Y los gemelos descubren que eso es imposible, puesto que padece un caso de trifurcación. Su útero tiene tres entradas. Y esta anomalía les fascina a los gemelos.
Parece, soy Bartolomé Beltrán, de verdad.
Elliot es el primero en acostarse con ella. Y luego se la cede a Beverly, que se enamora. Cuando Claire descubre la treta, le repudia.
Treta, con R, ¿eh?
A Elliot...
claro, todo el mundo está pensando cochinadas.
A Elliot le da igual, pero a Beverly le atormenta y se enamora aún más. Claire pasa a convertirse en un obstáculo para los hermanos. Beverly, desquiciado ante la idea de la separación, comienza a tomar somníferos siguiendo los consejos de Claire, mientras Elliot pues sigue con su vida. Más tarde Claire se va a rodar una película y debido a un malentendido Beverly enloquece de celos, se deprime y se destroza con las drogas. Esto les acaba costando a los Mantel su licencia debido a una operación llevada a cabo por Beverly con material quirúrgico para operar a mujeres mutantes, que ha sido encargado por él a un escultor. Finalmente Beverly arrastra a su hermano a su locura, se recluyen en su apartamento e intentan separarse mediante cirugía. Por supuesto que ambos acaban muertos. Esto es inseparable, Siberos. Una película triste. Ya sabemos de qué trata el film y ahora nos centramos en analizar el reparto. El maestro escribe el guión pensando en James Booth de Videodrome para hacer de los gemelos.
No, está mal.
Sin embargo, Booth ya tiene otro rodaje.
Ay, mírale.
Y al final, el único actor que por lo visto acepta, porque es que no querían hacerlo, es Jeremy Irons. Este
sí,
gran animal interpretativo, porque es que es una bestia este hombre. Que el que acepta el reto, el desafío, como lo queráis llamar, porque realmente lo es. En lo referido a la actriz, muchas rechazan el papel por sus escenas de exploraciones ginecológicas y otras lindezas del estilo. Es Geneviève Bujold quien asume encarar a Claire Niveau. Estos son los actores. Veamos ahora sus personajes. Cómo no, Iberos, empezamos con los gemelos Mantel. Su historia arranca en 1954, en Toronto. Son dos niños que no necesitan hablar entre ellos porque piensan lo mismo. El director les describe como cerebrales y analíticos, es decir, que quieren entender, por ejemplo, la feminidad de forma clínica, mediante la disección y el análisis, y no a través de la experiencia. Los hermanos quieren compartirlo todo. Como hemos dicho antes, incluso duermen en la misma cama. El maestro lo expresa con una frase célebre, este afán de compartir, que luego os explicaremos más a fondo qué significa y qué simboliza, porque es algo absolutamente espeluznante. Elliot le dice a Beverly, no te la habrás follado hasta que me la haya follado yo. Jamás harás nada que yo no haya hecho también.
Viva el amor platónico.
No, esto, como siempre, nuestro claro mensaje de advertencia cuando hablamos de un director de este género, aunque ya Cronenberg se empieza a salir del género y empieza a hacer cine de autor, no hay que tomar las cosas a la ligera, es como lo del tema de la religión, todo tiene un porqué, y no es un porqué banal, como lo que estamos acostumbrados en este país, con algunas determinadas películas y determinadas cosas. Bueno, nos encontramos con situaciones que nos invitan a pensar además en la existencia de una relación homosexual entre ellos. Hay un baile en el que Elliot parece insinuar la posibilidad de un trío con su hermano y una mujer. Bueno, Cronenberg y la ambigüedad sexual. Esto se aprecia en el nombre de Beverly, que según Claire es nombre de mujer, Y yo no sé si tú, Antonio, Beverly es nombre de mujer. Me
Beverly suena. Es nombre de mujer, normalmente, sí.
Pero es que además a Elliot, su hermano le llama Eli, que no es un es diminutivo un masculino, femenino. Precisamente, es femenino. Veamos su profesión. Son ginecólogos. Esto marca su vida privada. Mm. Su concepto de las mujeres es distinto. Elliot las toma como objetos y no llega a sentir nada por ellas. Y Beverly, por su parte, sí conecta emocionalmente, por lo menos con Claire. Aunque para los dos resultan un objeto de estudio fascinante, que incluso debería estar sujeto a cánones de belleza. Aquí observamos uno de los temas de los que más tarde hablaremos, la estética del cuerpo. Cuando digo cánones de belleza interior. O sea, por ejemplo, las paredes del sistema digestivo, ¿cuáles son las más bonitas? Esto es lo que plantea el director.
A saber.
En fin, a través de la ginecología y de su práctica, el maestro nos cuenta detalles de los Mantel. Hay una secuencia importante al respecto, que es la de una operación retransmitida por una pantalla de su clínica, la clínica Mantel. Mm. Aquí se ve a Beverly operando con cuidado a distancia con instrumental. Es decir, Beverly trabaja desde su microcosmos con delicadeza. Mientras Elliot, en otra sala, está comentando el progreso de la intervención. Elliot es más lanzado y con una labia realmente impresionante que le ayuda a conseguir subvenciones para la clínica.
Claro. Recordemos, las subvenciones es muy importante.
Recordemos que en Estados Unidos la sanidad, Dios quiera que lo que cambie, pero la sanidad es privada, privadísima.
Puf, Dios y el Senado, ¿eh? Porque Obama no solamente tiene en contra al Partido Republicano, sino aparte de su partido.
Sí, los liberales de...
Está la cosa complicadísima.
Al principio de la película, Beverly es capaz de sustituir a su hermano, aunque llega el momento en que reconoce esta actitud como poco ética. Sin embargo, cuando a medida que Beverly va intimando más con Claire, es el momento en el que yo creo que empieza su cuenta atrás. Empieza a tomar somníferos para poder dormir, porque tiene pesadillas en las que se ve unido a su hermano físicamente y a Claire comiéndose o intentando morder esa carne que les une. Es una metáfora onírica visual preciosa. Habrá gente que le moleste, que le resulte chocante, pero yo creo que es Cronenberg 100%. Como decimos siempre, el director nos cuenta y nos confiesa que él muestra cosas así, con ese gore o esa pues realidad cruda, porque es que no entra en nuestro imaginario colectivo habitual. Y si no lo muestra, nunca lo entenderíamos. Como lo que nos pasaba en Cromosoma 3, con Rose, cuando mostraba pues a los bebés estos que engendraba ya sola. Bueno, es el universo Cronenberg.
Sí.
Estos son unos detalles que hacen de un cineasta que trabaja un género a un cineasta de autor, que reinventa un poco ese género, incluso se sale. Bueno, Beverly cae en el abismo ya de la droga de forma casi definitiva debido a una confusión. Claire, él cree que Claire está con otro. Hace una llamada cuando Claire está en la película y le coge el teléfono su ayudante, que es gay.
Ay.
Y Beverly dice, anda, me está engañando. Pero es mentira, pero es una confusión estúpida.
Sí. Tantas que hay en la vida. Es que la gente se confunde.
Beverly se da a todo y Elliot pues sufre las consecuencias. Este aísla a su hermano y supervisa su propio programa de desintoxicación, que alucináis en qué consiste. Consiste en que Beverly no tome nada, pero yo me drogo como él para saber lo que se siente. Ya sabéis, ya hemos dicho que lo comparten todo, quieren vivirlo todo, es increíble la destrucción física de y mental de estas personas.
Sí.
Elliot acaba
no, es un plan muy sano.
Con problemas de personalidad. Pues solo tenemos que fijarnos en la secuencia en la que contrata a dos prostitutas gemelas y a una le pide que le llame Elliot y a otra le pide que le llame Beverly.
Toma ya.
La peli, desde el punto de vista de la psiquiatría, seguro que a más de un profesional de esta rama de la medicina le resulta fascinante. El apellido Mantel significa manto o capa y también es como ocultar. El asunto es que ellos llegan a confundirse entre ellos mismos. Un personaje femenino de la película, que es Carrie, advierte a Elliot de que debe separarse de su hermano porque van a acabar muy mal. Y este le responde con una frase reveladora. Le dice, lo que circula por su corriente sanguínea pasa directamente a la mía. El director ya nos empieza a anunciar cuál es el verdadero drama de esta película. Todo se complica aún más en el momento en el que Beverly vuelve con Claire. Más tarde, retorna a su apartamento y se encuentra a su hermano Elliot en la ducha vestido desquiciado. Deciden encerrarse entonces, aislarse del mundo y enloquecen. Incluso sufren regresiones a la infancia. Se llaman el uno al otro Chan y Eng, como los unos famosos hermanos siameses.
Qué vaya.
Bueno, Iberos, Beverly, en un intento desesperado por separarse, opera a Elliot. No sé con qué función, porque es imposible. Lo que intentan romper es otro tipo de conexión de la que vamos a hablar. Y Elliot muere. Entonces Beverly, en un último, no sé si intento de sobrevivir o de buscar ayuda, sale a la calle y llama a Claire. Imaginaos la secuencia, por teléfono. Claire, por ejemplo, dice Claire, hola, ¿qué tal, Beverly? ¿Necesitas ayuda? Y Beverly no responde. Bueno, pues en ese momento que no responde, Iberos, se da cuenta de que nunca podrá estar separado de su hermano. Es como derrotarse a sí mismo, decir, siempre estaré ligado a mi hermano gemelo. Beverly retorna al hogar, se abraza a su hermano hasta morir, y el último plano es, para muchos, como la piedad de Miguel Ángel. De los dos hermanos, uno pues con las sábanas muerto, que es Elliot, y el otro encima abrazado desnudo. Jeremy Irons nos deja la siguiente reflexión acerca de los Mandel. Para él, la atracción que sienten entre sí es fundamentalmente homosexual, aunque platónica. Les permite ser lo suficientemente libres como para relacionarse con otros cuerpos, los de la mujer en su vida profesional, los de su amante, o los del otro, por ejemplo. En un nivel físico se relacionan con otras personas, sin trabas y ajenos a toda implicación emocional. Eso es lo que dice Jeremy Irons, de su doble personaje, ¿vale? Bueno, ahora pasamos a Claire Niveau. Su nombre significa clara novedad, literalmente traducido del francés. Su misión es la de aclarar y clarificar la relación entre los gemelos, aparte de ser el detonante de los conflictos. Claire ha sido una actriz de prestigio y ahora actúa en Culebrones. Iberos, la profesión de esta señora no es una elección al azar del director. Cronenberg nos explica el porqué de esta decisión. Para él es el oficio adecuado. ¿Sabéis por qué? Porque Inseparables trata sobre la identidad. Y el arte de actuar consiste en transformarse en otra persona, pero a la vez seguir siendo uno mismo. Claire es capaz de conseguirlo, pero los hermanos claramente no, acaban esquizofrénicos. Recordamos que se suplantan, que uno se hace pasar por el otro. Es un poco tremenda la película. Además, Claire no puede tener hijos por culpa de su deformidad uterina, y esto le produce depresión. Suele tomar Seconal, que es un somnífero, para poder dormir. Y en esta sustancia es en la que confía para ayudar a Beverly a separarse de su hermano, por lo menos a poder dormir y no tener pesadillas. Quiere mostrarle a Beverly cuál es su verdadera realidad, dejarle claro que es que no posee una personalidad definida, sino que la comparte con su hermano. Y por lo tanto, Beverly debe encontrar quién es de verdad, porque no sabe quién es. De este modo, Claire forma junto a los Mandel un triángulo de conflicto que solo puede acabar, pues, mal. Como veis, es una peli verdaderamente compleja, Iberos.
Sí, sí, sí.
Finalmente, hemos encontrado, buscando y rebuscando...
La comedia pura lo que tiene.
Unas declaraciones de Cronenberg sobre el trabajo de sus actores, que esto pocas veces nos lo hemos encontrado. Yo, por lo menos, buscando y rebuscando en otros directores, sí. No... Bueno, en Cassavetes igual.
Pero sí, digamos, actores que están muy implicados en el proyecto.
The Irons nos cuenta que se inventa pequeñas cosas para él mismo. Se peina de una forma ligeramente distinta según el gemelo que interpreta. Para Elliot lleva el peso del cuerpo, por ejemplo, hacia atrás, y para Beverly hacia adelante, y de esta manera resulta más pasivo y menos agresivo. Nos cuenta que es un actor muy sutil. Incluso en la manera de abrir la boca es diferente de un gemelo a otro, y habla con un acento que no es el mismo. Fijaos qué gran trabajo. Esto sí que es un actor. Porque Cronenberg quiere veracidad. Es decir, lo que pretende es que tú empieces a distinguirles a los gemelos según avanza la película, pero que luego les acabes confundiendo. Que es más o menos lo que va a pasar a nivel psicológico, a nivel narrativo. Bueno.
Sí, sí.
El maestro nos dice que Irons es un actor rápido y preciso. En Estados Unidos, que se le considera como un actor de teatro que de vez en cuando hace cine. Pero Cronenberg rompe una lanza a su favor y dice que tiene una técnica muy depurada para este medio. Nos explica que hay otros actores de cine que ni entienden ni quieren saber del séptimo arte. Uh-huh. Esto yo lo he vivido. Tú llegas a un rodaje y el actor pues no tiene ni idea. Sabe que lo mínimo igual, que tiene que buscar la luz, pero no sabe lo que es un plano corto, un plano americano, no tiene ni idea. Y dirás, ¿para qué? Si solo se tiene que preocupar de actuar. Pues porque según el tamaño del plano, se supone que tú tienes que actuar distinto, no puedes...
Exacto, la expresividad es diferente cuando te coge más cerca de cuando te coge más lejos.
Así que luego pasa lo que pasa, que las pelis de determinado país se ven teatralizadas, pero no pasa nada. Viva la ignorancia y la incultura y sigamos premiando eso. Bueno, Cronenberg rompe una pica en favor de una lanza, más bien dicho, en favor de Irons. Hablemos de Bujold, la actriz francesa.
O rompe una pica en Flandes,
sí,
por ejemplo.
Hasta la fecha, esta actriz ha hecho más películas que Irons, en aquel momento, ¿eh? Uh-huh. Pero no sabe nada de la técnica o del montaje. Para ella es toda una cuestión de instinto. No es nada cerebral. Y Cronenberg dice que Irons posee estas dos virtudes. Uh-huh. De ser una persona muy instintiva, pero también muy conocedora del medio en el que trabaja. Bueno, Iberos, hasta aquí llegamos con la primera parte de Inseparables. Y esperemos que os haya gustado.
¿Ya se nos ha terminado el programa de hoy?
Sí, pero nos vamos a contar mucho más en breve.
Ah, o sea que lo que tenemos que hacer es no separarnos de Radio Cine y estar atentos a cuando salga el próximo. Y ya nos lo bajamos, lo escuchamos
enseguida. www.radiocine.org.
Exacto. Y... ¿dónde pueden enviar un email si tienen dudas?
A Radiocine.
Porque ya tenemos algún oyente que está incluso haciendo alguna tesis.
Sí, sobre sí. Nuestro compañero mexicano, al que hoy le enviaremos un mail contándole un poco cómo puede adquirir la bibliografía de Cronenberg en alguna librería online española para que le llegue a México y así pueda completar su trabajo.
Así que si tenéis dudas, ya sabéis, radiocine@radiocine.org e intentaremos portarnos también, como en esta ocasión. Y si no, pues nos portaremos.
Venga, Iberos.